Bueno, hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y siempre los nervios, ¿no? pero ustedes están, por lo que me dijeron, están siguiendo una serie, va a comenzar este mes una serie titulada Descubriendo el Perfecto Amor y yo quiero compartir con ustedes un tema que he titulado El Perfecto Amor da sacrificialmente. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 3:16. Juan 3:16, un pasaje muy conocido, que posiblemente incluso algunos ya de memoria lo saben, pero de todas maneras lo vamos a leer. El perfecto amor da sacrificialmente. Y dice la palabra de Dios así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos. Amado Dios, amado Señor, te damos gracias en esta tarde por este tiempo que tú nos regalas, Señor. Porque no es coincidencia que estemos aquí, tú nos has traído, Señor, con un propósito grande y perfecto. Y te pedimos en esta hora, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que tú ministres nuestras vidas, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en medio nuestro y que seas tú quien hables, Señor, y no yo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez un teólogo me dijo que los pasajes más difíciles de predicar son los más conocidos, y obviamente, ¿no? ¿Qué decir de Juan 3:16? Un pasaje usado por tantos predicadores a lo largo de los siglos, ¿verdad? ¿Qué puede decirme? Y lo hemos usado muchas veces como un texto evangelístico, pero hoy el Señor va a hablarnos a través de él, para la iglesia. Y es que hay mucho que decirnos. Primero que nada, hablando de quién escribe el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, dice la Biblia, el discípulo al que Jesús amaba. Y Juan entendió realmente qué era el verdadero amor, qué era el amor ágape. Y este pasaje narra cómo Jesús le va a decir a Nicodemo, un hombre, un fariseo, que necesitaba entender y conocer el verdadero amor o el amor perfecto de Dios. Y es que, amada iglesia, yo quiero decirles algo. Cuando Dios te habla de algo, cuando Dios hace que un tema llegue a tu vida, es porque sabe que tú lo necesitas. Es porque sabe que lo necesitamos. ¿Por qué no va a faltar alguien que diga, ay, pastor, Juan 3:16, pero sí, algo más difícil, ¿no? ¿Has escuchado eso? Denos algo más. Pero no. Cuando Dios trata así es porque Él quiere que la iglesia lo sepa. Amén. Y queremos justamente entender qué es lo que Dios nos quiere decir acerca de este amor, porque es el amor ágape descrito a lo largo de toda la escritura. Y este amor perfecto nos dice muchas cosas, ¿sí? Y vamos a ver algunas de ellas. Entonces vamos a ver acerca del perfecto amor que da sacrificialmente. En primer lugar, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios, o como dice en otra versión, porque tanto amó Dios. Y es que el amor perfecto, amados, se da de manera absoluta. El amor de Dios es absoluto, insondable, grande. Y Juan lo sabía, lo entendió. Y por eso él se asombra, ese discípulo que Jesús amaba, se asombra de este amor y dice, cuán grande es. Y además en 1 de Juan 3:1, él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Le dice, miren cómo Dios nos acepta. Cómo Dios, siendo él Dios, en su gran amor nos ha aceptado. Y es que, amados, entonces yo no debo tomar eso a la ligera. Yo no debo decir, ah, sí, Dios me ama. Yo nací en cuna cristiana. Entonces desde muy pequeño decían, Dios te ama, Dios te ama. Entonces uno crece, ah, sí, cliché, pues. Sí, Dios me ama. Sí. Pero hasta que no tuve un verdadero encuentro con Jesucristo, yo no entendí cuán grande amor me ha dado el Padre. Amén. Y cuando tú entiendes eso, amado hermano, cuando tú realmente entiendes ese amor, dices, wow. Señor, qué grandioso que es, qué fascinante, qué infinito. Y soy así también con los demás. entre hermanos, no importa la cara, si es de Lima, si es del norte, del sur, no importa. Porque Dios me muestra que ese amor es infinito. Pero no solamente es así. La Biblia también dice, y Pablo lo dijo, dijo lo siguiente: amados, el amor de Dios es tan grande que pasarán las profecías acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, pero el amor de Dios, el verdadero amor, el perfecto amor, dice, nunca deja de ser. En otras palabras, no se acaba, siempre existirá. Y cuando una pareja dice, no, es que nos separamos porque se acabó el amor. No, ahí nunca hubo amor, nunca hubo amor. No, éramos amigos antes, pero ya no, ya fue. Ya. ¿Qué tipo de amistad era esa? Fundada en el amor de Dios. Yo tuve un amigo con el que creía que era amigo. Lo único que hacíamos de adolescentes era burlarnos de la gente, ponerles apodos a todos. Eso nunca fue amistad. Y el día que yo me consagré al Señor y él decidió ser ateo, porque eso pasó, y quisimos, ya no se podía. Pero aún así le digo, no importa lo que pase, siempre Dios te va a amar. Dios siempre va a estar contigo y siempre estará ahí. No, no se acabará. Claro, su reserva, ¿no? Pero cuando estamos llenos del amor de Dios, mis brazos siempre estarán abiertos para ti, así como Dios lo hace con nosotros, ¿amén? No se acaba, no se acaba. Y claro, si usted lee el capítulo 13 de 1 Corintios, versículo 1, 2, 3, Pablo ahí dice, mira, puedes hacer mil cosas en nombre del amor y el amor nunca estuvo presente. Puedes dar palabra, dice, no, si tuviera toda lengua, dice, conociera todas las lenguas, dice, todos los idiomas humanos. Y se hablaba toda profecía, ¿no? Promesas, ¿no? Ah, si yo prometo. O si diera a los pobres todos mis bienes, caridad. Ah, mira, interesante, ¿eh? Caridad. Doy mi cuerpo para ser quemado, o mi cuerpo me voy a tatuar, y yo amo a fulano, a fulana, ¿no? Yo amo a Jesús. Y, dice, y no hay amor, dice. Vengo a ser como qué, como metal. O sea que realmente, amado, se puede hacer mil cosas y el amor nunca estuvo presente. Por eso debemos discernir. Realmente, a ver, ¿estoy amando a mi esposa? ¿Estoy amando a mis hijos realmente? ¿Estoy teniendo una relación de amor con mis amigos? ¿Con mis padres? ¿Con mis hermanos? Porque el amor nunca deja de ser. Es insondable. Nunca se acaba. Se da de manera absoluta. Y además, también dice Pablo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero eso no significa, ah, ya tienen que soportarme. No, no es así. Es una dinámica entre todo, de aceptación, de paciencia. ¿Me dejó entender? Es que mi amor, el verdadero amor, se da en 100%, no se da en un 50%. Es absoluto. ¿O qué hay alguien que dice, no? El esposo le dice, mi amor, a su esposa, ¿sabes que te voy a amar un 50% a ti y 50% a otra mujer? Hijos, los voy a amar a ustedes a un 50, a un 90%, pero a un 10% voy a amar a otros chicos. Es así. Señor, te voy a dar la mitad de mi tiempo, la mitad de mi corazón. Ah, pero no, Señor, no te metas con mis finanzas, ¿ah? Señor, soy un hombre muy ocupado, ¿no? Te voy a dar cierto porcentaje de mi vida. No, mis amados, es todo. Y así como Dios nos ama absolutamente al 100%, nos acepta en el amado, cuando yo entiendo eso y lo tomo, doy ese fruto también. Y eso lo vamos a ver más al final. Así que, mis amados, el amor perfecto de Dios se da de manera absoluta. El amor de Dios es absoluto. ¿Amén? Así que, como una manera de ejercicio y de retroalimentación, dígale a la persona con la que ha venido hoy, dígale, el amor de Dios es absoluto, dígale. De paso me dan tiempo de tomar mi agüita. Siempre hago eso en la iglesia, pastor, para nada, ¿no? En segundo lugar, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios se da inmerecidamente. ¿Por qué digo esto? ¿A quién dice que ha amado grandemente? ¿A quién Dios dice que ha amado? ¿A quién? Al mundo. ¿Y quién es el mundo? Me llamó la atención porque Juan 1, 10, 11 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Un momentito, a esos que no te recibieron, ¿tú los has amado absolutamente?
Sí.
A esos que te rechazaron, ¿los estás amando para siempre?
Sí.
¿Se imagina usted ir a una casa, no? Y que le, hola, ¿cómo estás? Y ¡pum! Te cierren la puerta, no te reciban, te dejen fuera. ¿Cómo nos sentiríamos humanamente, no? Ni más, ¿no? Pero ¿cómo es Dios que, mira, a pesar de que lo rechazamos, su amor está ahí? Y cada día yo puedo venir a su presencia. Hay gente que me dice, ya para qué le pido perdón a Dios, ya tanto que he pecado. Así me dicen, ya me da hasta vergüenza. Es que no estás entendiendo el amor de Dios. Estás pensando humanamente. Claro, a nosotros no. A la tercera ya, ¿no? Algunos ni a la tercera, a la segunda ya. Pero Dios, infinito, sin merecerlo. Y entonces, si Dios ha amado al mundo sin merecerlo, porque el verdadero amor se da inmerecidamente, quiere decir que no necesariamente tengo que amar a los que me caen bien, ¿verdad? Tengo que amar a todos. Tito 3, el 4 al 5, dice, pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno. Por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. ¡Wow! Y yo que pensé que era bueno. Y yo que pensé que porque ya había terminado mi academia bíblica, ya estaba en otro level de amor. Y yo porque, no sé, dirijo la alabanza o soy maestro, pensé que ya, no, no. Dice ahí, sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, el Señor mostró su amor y nos salvó. Entonces, amados, esa misericordia del Señor, ese amor perfecto, ese perdón, cada vez que yo me equivoco, cada vez que tú te equivocas y vienes a la presencia del Señor, ahí te recuerdas, Señor, yo no merezco esto. De verdad, Señor, pero tú me estás aceptando. Y cada vez que yo me equivoco, digo, Señor, cuán grande es tu misericordia. Que sin merecerlo tú me perdonas. Eso es amor. Primera de Juan 4:10 dice, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. ¿Qué es lo que noto aquí? Que Dios amó primero. Que Dios dio la iniciativa, pero, porque en la religión, la religiosidad es como yo trato en mis fuerzas de buscar, ¿no?, a la Deidad. Pero cristianismo es el esfuerzo que hizo Dios o la acción que hizo Dios de buscarme a mí, de venir a mí. Usted no está aquí por casualidad, Dios lo ha traído, ¿sabía? No estás aquí por casualidad, Dios te trajo, sea que hayas venido voluntariamente o a regañadientes, porque hay personas que llegan, ¿qué tal, hermano? ¿No? Hay así, no todos, pero aquí en Arequipa, casi se me sale, aquí en Arequipa, y ves Arequipa, no es así, en otras iglesias, acá todos somos lindos, ¿verdad? ¡No! No hemos hecho nada bueno, pero Dios en su amor nos tomó. Por eso, amada iglesia, muchas veces nosotros nos equivocamos pensando que yo voy a amar a quien se lo merezca. Una vez una persona me dijo, si no vienen a pedirme perdón los líderes, yo no voy a perdonar. Y muchas veces pasa eso, ya discutí con mi esposa, pero ella luego me dice, ven, arreglemos, y luego, no, tú me hiciste sufrir, o yo te hago sufrir ahora. Así no es. Papá se equivocó, me levantó la voz, y ahora hijito, no. O al revés, eso pasa. No hay que ser así, o entre hermanos a veces, ¿no? No, que tú me fastidiaste, que tú me hiciste, no, ya no te perdono. Ese es el ejercicio espiritual, ese es el amor sacrificial, porque muchas veces la gente no lo merece, pero Dios nos muestra que nosotros tampoco lo merecíamos, pero Él igual nos amó. ¿Y por qué entonces hacemos lo contrario? ¿Por qué nos consume el orgullo? Hay que dejarlo, ¿no? Dejemos el orgullo. Jesús fue más allá y dijo en Mateo 5, 44 al 47, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Imagínate, Señor, ¿qué? ¿Los romanos? ¿Esos que no me...? Sí, a esos. No, este es otro nivel ya. Como dicen los jóvenes, otro level ya. Y dice el versículo 47, porque si amáis a los que os aman, 46 dice, ¿no? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Los hombres más despreciables no hacen lo mismo? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. ¡Auch! Eso duele. Entonces, amada iglesia, mucho cuidado de estar esperando a que sea el otro el que tome la iniciativa. No que Él venga, yo no. No. Creo que nuestro Dios nos ha enseñado que si Él nos amó primero y nosotros hemos entendido ese amor, y ese amor está en nosotros, siempre, escúcheme, siempre da tú el primer paso. Pero pastor, Él me hizo... No, Dios nos muestra que nosotros, si realmente entendemos su amor, debemos dar siempre el primer paso. Y no es fácil. No es fácil. En el matrimonio es bien difícil, pero es cuando yo tengo que morir a mí mismo y decir, Señor, en tu nombre me voy a sacrificar y voy a reconciliarme. Se aplica a la familia, se aplica entre hermanos, entre líderes, aún entre pastores. Primera de Juan 4:11 dice, queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Y déjeme decirle algo, hermano, amar no solamente es cuando las cosas están bien o cuando todos estamos en una reunión social, amar también es un ejercicio en el que yo tengo que aprender a perdonar, a ceder y a reconciliarme. No estamos en el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores del Señor, reconciliar al hombre con Dios. Entonces, ¿por qué yo no me puedo reconciliar con mi hermano en la fe? Pero si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos hacerlo. Y sé que va a ser difícil, ¿no? Porque venimos de diferentes escuelas, es crianza, costumbres, pero a veces es un parecer. A mí me da risa a veces cuando hago consejería a los jóvenes. Y dice, ¿y por qué? Es que me miro mal. ¿Me miro mal? ¿Qué es me miro mal? ¿No? ¿Cómo entiendo eso? No sé, damas, enséñeme, porque las chicas me dicen eso. Me miro mal. Los hombres no, los hombres son más prácticos, ¿no? Pero a veces esas cositas, ¿no? No debemos malinterpretar, son cosas simples. Porque hay gente que me dice, pero pastor, usted no sabe lo que a mí me han hecho, usted no sabe lo que a mí me ha pasado. Y a veces no se trata de algo tan trágico, sino del día a día, de algo simple. Y hacemos problemas de eso. Entonces, empecemos de lo simple, empecemos de lo cotidiano a poner en práctica el amor de Dios y luego vamos poco a poco, vamos a ir más. Porque Dios también ministra, aún hasta el corazón más dolido, lo restaura. Dios nos ama inmerecidamente. Amén. Así que dígale a la persona con la que ha venido, Dios nos ama inmerecidamente. En tercer lugar, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El amor perfecto y verdadero da lo mejor de uno. Si nosotros vamos a la Escritura, por ejemplo en el Antiguo Testamento, en Éxodo 29, del 1 al 3, por ejemplo, dice, Esto es lo que les harás para consagrarlos, cuando hablamos del sacrificio, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto. Y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los dos carneros. ¿Qué es lo que está acá? La palabra clave, mis amados, es sin defecto. Porque aún la harina y todo eso tenía que ser sin levadura, porque la levadura era algo que malograba la comida. Entonces, a Dios había que ofrecerle todo perfecto, sin defecto. Y esa frase, sin defecto, se repite 42 veces en el Pentateuco. Cada vez que había que hacer un sacrificio, sin defecto, decía, el mejor carnero, lo mejor. Y cuando más bien el pueblo de Dios, más adelante, le ofreció, ¿no?, animales enfermos, Dios dijo, ¿qué es esto? O sea, ¿ustedes a las autoridades les darían un regalo malo? ¿Por qué a mí sí me traen eso? Los que realmente amaban al Señor dieron lo mejor. Estoy hablando del tiempo de Israel. Dios pedía lo mejor y los que amaron dieron lo mejor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios siempre está eso. Pero Él no solo lo exige, Él también lo hizo. Porque Romanos 8:32 dice, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Miren, cuando ocurrió la caída del hombre, Dios pudo haber dicho, a ver, vamos a ver, la humanidad ha caído, vamos a juntar una legión de ángeles, los más bonitos, y ahí lo voy a, ellos pagarán el sacrificio. No. Arcángel Miguel, ven, por favor, mira, la situación se ha puesto difícil, vas a tener que morir por la humanidad. No. ¿Escogeré a mi mejor querubín? No. ¿Escogeré un serafín de los que están en la presencia? No. Su propio Hijo, su unigénito, la segunda persona de la Trinidad, la dio por amor. Y si Dios hace eso, si en el corazón de Dios está eso, ¿por qué nosotros no? Quien realmente entiende eso, amada iglesia, entonces dice, gracias Señor, y entonces yo le doy a Dios mi tiempo, mi adoración, mi alabanza, mi servicio, mi diezmo, mi ofrenda, lo doy con gozo, porque entiendo lo que me han hecho a mí, lo que han hecho conmigo, y entonces ahora yo también lo doy. A mí me da pena cuando a veces he ido a congregaciones y veo que el programa no saben qué decir, es improvisado, a veces se nota con un ensamble pues no ensayado, el predicador mismo, ¿no? Pero luego que todo ha sido de cabeza, dicen, bueno, pero lo hacemos para la gloria de Dios, amén. Y todavía la gente dice, amén. Y yo, ¡ah! ¿Qué? No lo están entendiendo. Si Dios dio a su propio Hijo, ¿por qué yo más bien no le doy lo mejor al Señor? ¿No? Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. O sea, no es solo que Dios le dijo, tienes que ir Jesús. No, el mismo Señor, Él mismo se entregó, quiso hacerlo. Y es ese sacrificio, esa entrega, mis amados, cuando llega mi vida, cuando toma mi vida, mi mente, yo digo, Señor, yo quiero hacer lo mismo y te glorifico de esa manera. Y ese es el deseo de Dios para la iglesia. Y eso es lo que Pablo quiso decir en Colosenses 3:17 cuando dijo, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es. Y en el versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Realmente tiene que haber eso. Señor, esto es para ti, te doy lo mejor de mi vida, de mi talento, todo. ¿Y quiénes hacen eso, amada iglesia? Quienes hemos entendido que el amor de Dios se nos ha dado, ¿no?, de forma absoluta, de forma inmerecida, y también que Dios nos ha dado lo mejor. Así que dígale a la persona con la que ha venido, a manera de repaso, ¿no?, da lo mejor de Dios, así. Dale lo mejor a Dios, dile así. Dale lo mejor a Dios, dile así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios ha dado fruto de vida. El verdadero amor da frutos de vida. ¿Y qué significa eso, mis amados? Que cuando realmente Cristo ha venido y entra en mi corazón y el Espíritu Santo me toma, mi vida va a reflejar eso de una manera práctica, didáctica, de una manera que va a dar fruto. Y eso tiene que comenzar conmigo y expandirse a los demás. No, no es que yo digo, a ver, ¿qué va a hacer la iglesia? A ver, quiero espiritualizarme. No, no. No es así. Comienza aquí. No es que espere que lo externo me vuelva espiritual, no, no. O no espere, pero sí, que no hay un avivamiento, que cuando la iglesia va a cambiar. No, 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 yo tengo que comenzar a cambiar. Pero la presencia de Dios es justamente lo que va a hacer eso. Dios nos ha salvado justamente, nos ha dado vida eterna, nos ha dado una vida espiritual, y esa vida espiritual se traduce en una dinámica de amor. Por eso es que en el Salmo 133, ¿no? Quienes lo saben de memoria, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía, ¿no? Y dice, es como dice, es igual que cuando a Aarón le rociaban el aceite caía, porque él iba a entrar a la bendición para poder ministrar, dice, es igual que la bendición del rocío que caía en los montes, ¿no? Desde la parte norte hasta la parte sur. ¿No? Qué bendecidos somos. Y dice, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, si la iglesia empieza a dar ese fruto del amor de Dios, traducir una dinámica espiritual de amor, Dios bendice a la iglesia. Y por eso Jesús dijo, ¿no? Para que crean, ¿no? Para que seamos tú, uno y yo, ¿no? Le dijo el Padre con los discípulos, para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, el mundo no va a creer si nosotros nos peleamos, si estamos divididos, ¿no? Imagínate, llega una visita, todo feliz, nadie le saluda, el anfitrión está por allá. Estoy hablando algo hipotético, es algo que no pasa acá, por si acaso, en otros lugares pasa, ¿ya? Entra, se sienta, nadie se le acerca, y están dos personas ahí y están hablando entre ellos, ay, sí, que no sé qué, y mosqueándose el pobre hermano, ¿no? Y luego todavía viene alguien y dice, por favor, párese, es mi sitio, ¿eh? Porque hay gente que sabe que tiene su sitio, ¿eh? Así que pone su nombre nomás algunas, ¿no? Acá no sé, ¿eh? Yo no sé, en otros lugares es así, ¿no? Y todavía pero luego se para un predicador y dice, esta iglesia es amorosa, amén, dice, y todos, amén. ¿Usted cree que esa persona va a poder decir amén? ¿Usted cree que esa persona va a escuchar la prédica siquiera? No. Muchas personas nos han dicho. Nosotros tenemos una hermana allá en Arequipa, hermana Rosita. Esa hermana es bien cariñosa. Y usted le da un abrazo y mucha gente ha quedado tan bendecida por la hermana Rosita que yo me quedé aquí en la iglesia por el amor que me dio al principio la hermana Rosita. Porque hubo coherencia en el recibimiento, luego el anfitrión lo llevó, se le acercaron, lo saludaron. Esa dinámica de acción es lo que dice la Biblia. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y eso es estar juntos y en armonía. Eso viene de Dios, hermanos. Está en la naturaleza. Acá hay un ejemplo. No sé si el teclado tiene sonido. Puedo usar el teclado solo como ejemplo nomás. Como un ejemplo de lo que es estar juntos en armonía, porque eso es se traduce el amor. Miren, acá yo tengo un teclado. Tengo teclas. ¿Se escucha o no se escucha? Sí. A ver. Tengo varias teclas que están juntas, pero si yo las toco todas así, no suena bien, ¿no? Pero es interesante porque si yo toco do, mi y sol, son distintas, pero si las toco juntas, son un acorde y suenan en armonía. ¿Suena mal? No, ¿no? Son distintas, pero saben estar en armonía juntas y con esto yo puedo alabar al Señor. Entonces, miren, nosotros somos instrumentos de Dios. Dios es el músico y cada uno de nosotros somos distintos, somos diferentes y Dios nos usa para su gloria, para estar en armonía. Estamos juntos, pero en armonía. Amén. Y eso está en la naturaleza. Esto es algo que el hombre no, ya ha estado, ¿no? Es algo que el hombre ha creado, es lo que está en la naturaleza de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros también. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice la Biblia también, en 1 Juan 3, 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En otras palabras, ¿cómo sé si soy cristiano? ¿En qué amo a los hermanos? Y algunos son difíciles. Algunos me decían en Lima, ¿no? Oye, Arequipeño, ven acá. ¿Perdón? Oye, dice que el Misti es un cerro. Ay, ay, ay. Hasta que nos digan eso allá. Algunos me decían, oye, el Misti se está derritiendo, no hay nieve, el cerro San Cristóbal es igual. Lo comparaban todavía. ¿Saben qué les decía yo? ¿Saben qué les decía? Te bendigo, hermano. Pero hay gente así, ¿no? Es un ejemplo. Sí me ha pasado, de verdad que me ha pasado eso. Y algunos, hay personas que peor todavía nos han tratado, nos han hablado, pero saben que esa es una dinámica de la iglesia. El aprender a amarnos a pesar de. Y yo mido no solo mi relación con Dios, mi conversión, si amo a mis hermanos. Y también dice la Escritura, en el versículo 16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Qué lindo que es eso, amada iglesia! Que no solo es el pastor el que se mata ahí diciendo no, no, sino que entre nosotros nos apoyamos. Que aún podemos aconsejarnos unos con otros, hermano, ¿cómo estás? Te veo triste, hoy no tienes el mismo semblante, sí, mira, esto me está pasando. Y entonces yo te ayudo, te apoyo, te doy mi tiempo, te doy mi atención, mi respeto, etcétera, etcétera. ¡Qué lindo es eso! Pero nuevamente, amados, eso parte de nuestras vidas. Para que no sea el pastor el que dice acá, por favor, hermanos, tienen que amarse, ¿no? Estaba leyendo Eusebio y decía Eusebio, hablando de Juan, el apóstol, ya cuando estaba viejito ya, y dice que estaba en la catacumba, y lo traían entre dos, ya el pobre viejito, ¿no? Y dice que todos, la iglesia reunida ahí, y Juan va a hablar, el último de los apóstoles que está vivo, ¿qué nos va a decir? Imagínense todo lo que tiene para compartir. Y dice que Juan estaba ahí, el viejito, ¿no? Con frío. Entonces ya le toca a Juan, le toca a Policarpo, le decía, se paraba, dice, hijitos míos, amaos los unos a los otros. Y se sentaba, dice, nada más. Y todos, ¿qué? ¿Qué? Y dice que a la siguiente reunión lo volvían a traer el viejito. Y otra vez ahí se paraba, hijitos míos, amaos los unos a los otros. Y se volvía a sentar, nada más. Eso escribe Eusebio. Y entonces dice que le dijeron, oye, pero ya puedes hablar tanto que tienes, ¿por qué no nos hablas cuentas más? Por favor, Juan, háblanos más. Y Juan les dijo, si ustedes no se aman los unos a los otros, ¿cómo podrán entender las demás cosas? Porque por ahí comienza, amada iglesia, por el verdadero amor, por esa dinámica espiritual. Y eso comienza en mi corazón. Finalmente, ¿cómo veo sus frutos del verdadero amor? 1 Juan 4:12 dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¡Qué precioso! Que esa dinámica de amor puede seguir creciendo, puede seguir perfeccionándose. Es decir, que puede ser que hayan ataques del enemigo, pero como la iglesia ha permanecido en el amor de Dios, va a saber superar esas pruebas. Cuando una iglesia no puede superar una prueba, ¿qué pasa? Se divide. Pero si nosotros desde ahora, que yo, Dios, espero que estén bien Y sí se nota porque de verdad veo mucho amor. El primer culto nos han tratado de maravilla, nos han saludado. ¡Qué lindo es ese amor! ¡Qué lindo es ser recibido así! Y no pierdan eso, amada iglesia. ¡No lo pierdan! Que sea, como dijo el pastor en el primer culto, no, familia, somos familia, ¿no? No lo perdamos, porque si nosotros lo ponemos en ejercicio, eso se va a perfeccionar. Y venga quien venga, la iglesia va a estar unida. Ese ejercicio espiritual, mis amados, es algo que no debemos perder nunca. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Tienes ese perfecto amor en Cristo? Esa es ya una pregunta personal, ¿no? ¿Tengo esa dinámica en mi corazón? Y eso no es algo que levante la mano. No. Es algo que cada uno tiene que pensar delante de Dios. Porque la palabra lo ha dicho. Si el amor de Dios es insondable, grande, me ha sido dado inmerecidamente, me ha sido dado por medio de Jesucristo, el Señor, lo mejor que Dios tenía, su Hijo. Y veo que la Biblia me dice que esa dinámica de Cristo en mi corazón va a dar un fruto espiritual. ¿Por qué no lo tengo? ¿Por qué no lo veo? ¿Qué tiene que comenzar en mi vida? Y si tú has sentido, la Biblia, la palabra de Dios te ha dicho que no hay, entonces Dios te invita a venir a Él para tener su amor. Porque no hay otra forma. No es llevando cursos, no es leyendo libros, es viniendo a su presencia. Es humillando nuestro corazón delante de Él y decir, Señor, perdóname porque te he fallado. Señor, perdóname mis pecados, mi orgullo. Yo quiero crecer en tu amor. Porque si Cristo vive en tu corazón, tú tienes que crecer en su amor. Yo tengo que crecer en su amor. Todos tenemos que crecer en su amor. Amén. Y yo quiero invitarles ahora a orar, a venir a la presencia del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y ahí donde estás, dile al Señor, Señor mío y Dios mío, perdóname. Perdóname, Señor, por todas las veces que he sido orgulloso, orgullosa. Donde estaba esperando que los otros vengan.
Puedes tomar asiento, mi hermano. Vamos a invitar a nuestro pastor.
Gracias, Señor, por hacer todo de manera a favor nuestra. Gracias, Señor. Y este es un tiempo, hermanos, para poder seguir creciendo en nuestra adoración, ¿no? La alabanza, la música, tiene su momento, pero seguimos en modo adoración. Nosotros seguimos en la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Eso hace que este lugar sea santo. Eso hace que este lugar tenga bendición. Porque donde está el Señor, dice, hay bendición y hay delicias a su diestra. Así que estamos en la presencia del Señor. Hoy estamos continuando con nuestra serie que empezó el domingo pasado. La serie se llama El Perfecto Amor. Porque el amor perfecto sí existe, mis queridos hermanos. El amor perfecto, ese amor que ahora en esta semana vamos a escuchar seguramente canciones, ese amor perfecto existe, no en nosotros, sino en el Dios que nos amó y nos salvó. Amén. Interesante que estaba viendo esta semana, estaba leyendo una entrevista a un cantante bien conocido por sus canciones de amor, ¿no? Varias veces ha venido al Perú para dar sus recitales, no voy a decir su nombre, porque no cabe, pero este cantante famoso de un dúo, ¿no? Una pista, ¿no? No tiene bandera, ¿ya? Entonces, a este le estaban entrevistando, y él dice, él ya tiene ya una años cantando, y le dijeron, ¿y tú qué piensas del amor? Mira, alguien que canta, compone canciones, ¿no? De esas que en la radio suenan. ¿Sabes lo que dijo? Dijo, a mi edad porque ya tiene muchos años en la carrera artística, dijo, para mí el amor es una ilusión, un ojalá. Mira, imagínate, alguien que, digamos, se gana la vida escribiendo canciones, poemas, no conoce el verdadero amor. Los hijos de Dios lo conocemos por la gracia de Dios. Amén. El perfecto amor es la serie de este mes. Y también hemos puesto así esta serie, no solamente porque por febrero, ¿no?, sino porque, hermano, hemos tomado este año 2024 aquí en la IBC de Arequipa como el año del amor. Así que no solamente vamos a estar hablando del amor este mes, sino que en varios meses vamos a estar conociendo, como dice la palabra, cuán ancho, cuán profundo, cuán alto y cuán largo es el amor de Cristo. Esto, mis hermanos, va a ser el énfasis de este año. Y cuando hablamos de amor, podemos pensar que solamente se trata de muestras, presentes, palabras, ¿no?, detalles, y todo eso, claro, todo eso son accesorios que ayudan a que la otra persona sepa cuán importante es. Pero ¿sabes cuál es la prueba verdadera del amor? La prueba, si alguien realmente te dice que te ama, tú debes estar dispuesto a perdonar, a perdonar. Mira, yo te comparto algo. Yo no sabía, quien te está hablando aquí, te puedo decir con sinceridad que yo no era una persona fácil de perdonar. No, al contrario. Al contrario, para mí era algo que desde niño, joven, me costaba mucho. Por un, obviamente, el ambiente familiar también no me ayudaba, no me enseñó mucho eso. Pero fui aprendiendo, hermanos, aprendiendo así, ¿no? En las cosas del Señor uno va aprendiendo. Y, ¿sabes? Después me di cuenta de algo. Como el Señor me había llamado al ministerio, Él me enseñó la importancia del perdón, del amor y del perdón. Porque si tú entras al ministerio, hermano, y tú no aprendes a amar y a perdonar como Dios te ama y te perdona, tú vas a sufrir mucho. Mira, yo no sabía eso. Y hasta ahora sigo aprendiendo, hermano. Sigo aprendiendo porque el amor y el perdón son dos cosas ligadas. El amor está ligado al perdón y el perdón está ligado al amor. Los cristianos tenemos un amor vertical, es decir, el amor de Dios que viene hacia nosotros y nosotros también le damos a Él. Recuerda el primer gran mandamiento: amarás al Señor. ¿Cómo? Con todo tu mente, corazón, fuerzas, alma, relación vertical. Y de esa relación que día a día nosotros estamos recibiendo ese amor, también podemos dar de manera horizontal, de manera horizontal. Si tú has tenido, como yo tuve quizás, un padre que no conocía al Señor, ahora entiendes por qué se equivocaba tanto, ¿no? Porque no conocía el amor perfecto. Y aquel que no recibe ese amor no puede darlo. Pero el Señor hoy nos quiere hablar acerca de ese amor perfecto que perdona. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos expresar nuestro amor en base al perdón. El perdón, hermanos, es tan importante, tan indispensable, porque nos ayuda a relacionarnos de una manera sana y significativa. Los seres humanos somos seres imperfectos y nuestro amor entonces es imperfecto, ¿no? Como cuando el Señor le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y ese amor era el amor ágape, el amor de Dios. Y Pedro reconocía y decía: Señor, yo te quiero, ¿no? Fileo. Yo, mi amor, Señor, es imperfecto. Nosotros todavía amamos al Señor, aunque dice el mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu mente. Nosotros estamos aprendiendo, hermanos. Y esta serie del amor perfecto quiere que nosotros seamos perfeccionados en ese amor. Y Decía yo que las relaciones que tenemos van a crecer, perdóname, no en base a obsequios, regalitos, flores, eso ayuda. No, las relaciones crecen cuando superan los problemas. Cuando hay dificultades, hay crisis, pero las familias aprenden a conversar con respeto y se perdonan unas a otras. Ahí entonces una familia se hace más fuerte y las iglesias también se hacen más fuertes. ¿Amén? Así que el perdón es importantísimo para nuestra relación. Si yo no quiero que practicar el perdón, porque el perdón es una decisión, ahora vamos a ver. Así como el amor es una decisión, el perdón también es una decisión. No, yo no quiero tomar la decisión de perdonar. No, creo que no lo merece la persona. No, yo creo que no estoy dispuesto. Perfecto. Pero ¿sabes cuál va a ser la consecuencia? Estás obstruyendo el amor de Dios para tu vida. Y no solamente para tu vida. Estás obstruyendo el amor para tu familia, para tu iglesia. Yo creo que nadie de nosotros quiere ser, ¿no?, un obstáculo para ese amor. Al contrario, queremos ser canales de su amor. Hermanos, y esto fue una de las cosas que hasta ahora yo te comparto. Es una de las enseñanzas que más me ha costado a mí y a mi esposa también para enseñarles a mis hijos. ¿Cuántos son padres aquí? A ver, levanten la mano. Así, padres. Ajá, aquí hay varios, aquí hay varios y aquí hay varios. Muy bien. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado lo que yo he vivido? Que de pronto tus hijos de pequeños venían y decían: papá, en el colegio me han puesto este apodo, ¿no? Y me molestan, papá, ¿no? O a veces venían y decían: el profesor, mira, no ha sido justo. Venían con esa queja, ¿no? Y cosas de ese tipo. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Y tú qué decías? Como padre cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, no nacido en la voluntad de hombre, sino voluntad de Dios, tú le decías: hijo mío, ¿sabes? Te voy a enseñar karate. ¿Tú decías eso? Hijo mío, te tienes que darle una buena. ¿Así tú decías? No, jamás, ¿no? Algunos se quedan callados. Me preocupa eso. ¿No? Pastor, está en la Biblia, ojo por ojo. ¡Qué gracioso! No, eso es parte del antiguo pacto. Y no, escúchame, la ley del talión, la ley del ojo por ojo, el espíritu no es la venganza. ¿Sabías? Si tú creías que ojo por ojo es una excusa, un aval para la venganza, no has entendido. Eso más bien era poner límites a una venganza desmedida. Es decir, ojo por ojo significa, si alguien robó una oveja, tú no vas a ir arrebatado, así como algunos somos, a robarte 5 ovejas, no. Entonces tú vas y le dices: devuélveme una oveja, porque tú me robaste un... Ojo por ojo es límite a la venganza desmedida. Como buenos padres, como tú y yo, tuvimos que enseñar a nuestros hijos, hasta ahora. Y lo primero que yo le enseñé a mis hijos, cuando venían con su queja, cuando venían heridos, es: vamos a orar. Tienes que aprender a llevar tu dolor, la injusticia, al único que es justo. Porque yo no soy justo, tú tampoco eres justo, hijo. Y les enseñé a orar. ¿Y sabes por qué? Porque en la oración es donde tú obtienes la victoria para poder perdonar. En la oración, tú vas y le dices a tu padre: Señor, me siento herido, me siento maltratado, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando tú entregas ese dolor al único justo y el que ha dicho que él va a juzgar, no tú. Y ahí es cuando entonces tú tienes la victoria de resentimientos, amarguras, venganza, etcétera, etcétera. Yo les enseñaba eso a mis hijos. Y luego cuando orábamos, ellos ya estaban más tranquilos. Yo les decía: ¿has dejado tu dolor? ¿Le has entregado al Señor? Sí, ya me siento mejor, papá. Ok, pero ahí no termina todo. Ahora tienes que hablar con esa persona y decirle que por qué tienen este problema o cómo te has sentido. Y esa es una de las cosas más difíciles que yo he visto, y no hacen las familias. Las familias, en su mayoría, no todas, si la tuya no lo hace, te felicito, pero la mayoría no habla del problema. Se molestan, se ofenden, se agreden, pero luego dejan que el tiempo pase y luego todo sigue igual, y luego al día siguiente, hola, hola, y así. ¿Y sabes qué? Eso tú crees que es la solución. Lo que estás haciendo más bien es endurecer tu corazón. Tu corazón se hace cada vez más duro. ¿Por qué? La falta de perdón endurece el corazón. Enseñarles a orar, enseñarles a hablar con esa persona. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace algo contra ti y te duele, tú estás siendo tentado a pecar también. Pastor, yo no hago nada. A mí me hacen algo. Yo, de verdad, pastor, si usted me conociera, yo no me ofendo. Yo no lo busco. Ah, pero eso sí, hablo mal de esa persona. ¿Sabes qué? Me hizo esto. Ten cuidado, te puede hacer a ti eso. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás pecando. Estás murmurando. Te estás vengando. Estás actuando en tu naturaleza humana caída, en tu carne. Y eso es lo que quiere Satanás. Aprovecha el pecado de otro para que tú también peques. Y te contamines de ese pecado, ¿no? que llene tu corazón de amargura para que lo expandas. Y yo te pregunto antes de orar, ¿cómo están por casa? ¿Cómo están por casa? ¿Cómo están esposos? ¿Cómo están con sus hijos? ¿Cómo están las relaciones? ¿Cómo estás en tu iglesia? Mira, a Dios no le podemos mentir ni engañar. Él ve. Y Él nos ama tanto que nos está dando este tiempo como iglesia para ir a su palabra y para poder traer nuestras cargas y toda nuestra necesidad. Yo te pregunto, ¿estás amando a Dios como Él te ama? ¿Sabes cómo es el amor de Dios? Lo hemos cantado, perfecto. ¿Estás aprendiendo a amar así? ¿Estás manifestando un espíritu perdonador o más bien un espíritu vengativo, como Lamec, ¿no? El descendiente de Caín? El que me hace una a mí, yo se la devuelvo con vuelto. ¿Es el perdón una prioridad en tu vida? ¿O lo relegas para después? Porque eso endurece el corazón. Tienes que aprender a tomar el asunto en el momento. La Biblia dice que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. ¿Y a qué hora sale el sol aquí? ¿A qué hora sale el sol aquí en Arequipa? Tempranito, ¿no? ¿Y a qué hora se pone el sol? También temprano. Así que no debemos dejarlo para después. Oremos. Señor, hay tanto, Señor, que debemos aprender de ti, pero hoy día quiero pedirte, Señor, que si hay una sola cosa que tenemos que guardar en nuestro corazón, sea que tú nos amas, sea tu amor y tu perdón inmerecido que nos lleva a amar y perdonarnos unos a otros. Señor, yo te ruego que este tiempo tú lo bendigas por medio de tu palabra y que tu espíritu, el que convence de pecado, justicia y juicio, toque lo profundo de nuestro corazón. Señor, si algo está endureciendo nuestro corazón, si quizás, Señor, este tema del perdón ha estado, Señor, relegado en muchos de nuestros corazones, yo te pido, Señor, como dice tu palabra, que la espada penetre y que pueda traer vida, salud, reconciliación en nuestras familias y también en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, por favor, busca Primera de Juan 4, versículo 10 al 12. Vamos a leer este pasaje. Primera de Juan 4. Esta es la epístola, no el evangelio. Epístola de Primera de Juan 4, del 10 al 12. Como una ayuda, yo lo pongo aquí en la diapositiva, pero es mejor si tú lo tienes, tu Biblia abierta, y así también puedes meditar, reflexionar mejor. Dice así la palabra de Dios, Primera de Juan 4, del 10 al 12. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Se ha manifestado plenamente. Bien, hermano, estos tres versículos preciosos, yo lo he dividido en tres verdades para que podamos quizás retener más la enseñanza de hoy. Y aquí lo tienen ustedes. Tres verdades de estos versículos. La primera es que el perfecto amor proviene de Dios. Versículo 10. El perfecto amor provee el camino del perdón. La segunda parte del versículo 10. Y el perfecto amor y el perdón manifiestan el evangelio de la gracia de Dios a otros. Esos son los tres puntos. Vamos a comenzar con el primero. El perfecto amor proviene de Dios. Versículo 10, la primera parte. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. La semana pasada el pastor Samuel nos explicó que el apóstol Juan, el apóstol más joven, aproximadamente se dice, se piensa, Juan debía tener unos 20 años cuando empezó a seguir a Jesucristo. Nuestro Señor, cuando empezó su ministerio, ¿te acuerdas cuántos años tenía? 30, muy bien, Zoe, era Zoe, ¿ya? Y Juan, el hermano de Jacobo, tenía aproximadamente 20 años. Y él, cuando escribió su evangelio y escribió esta epístola, ya no era ese joven. Ya él había aproximadamente tenía unos 85 años cuando él escribe esto. Y como decía el pastor Samuel, ¿no? Él siempre hablaba del amor. Lo conocían como el apóstol del amor. Tanto había impactado, pero cuando uno ve la vida de Juan cuando era joven, cuando era discípulo de Jesús, él no era un discípulo que se caracterizaba por el amor. Al contrario, él era muy enérgico, muy reactivo y muchas veces duro, inclemente, ¿no? Como para decir, Señor, ¿quieres que oremos y descienda fuego y quememos esta aldea de samaritanos? Ese era Juan. Pero mira cómo el perfecto amor fue cambiando en él. ¿Y por qué escribió esto? ¿Solo porque era su tema? No. Porque lo hermano, lo más importante es el amor a Dios. Es el amor entre nosotros. Pablo dijo, ¿sin amor? ¿Qué dijo? ¿Soy algo? No, no soy nada. Y mis hermanos, eso es lo que pasó. En el contexto, las iglesias de Éfeso y otras de Asia Menor estaban siendo contaminadas con la filosofía gnóstica. Y habían falsos maestros que decían, mira, si tú tienes conocimiento de Dios, de la palabra, de misterios, entonces tú tienes un nivel espiritual. Y sabes, ellos se apartaban de los demás cristianos que aparentemente no eran tan iluminados, Tú sabes que en esa época no todos podían acceder a saber leer, escribir, ¿no? Era realmente algo limitado. Entonces, los iluminados, los que sabían más, no se juntaban con los más modestos, y sin embargo ellos decían de que eran espirituales, conocían más a Dios. Entonces Juan tiene que contrarrestar esa mentira, que hasta ahora algunos piensan, no, yo sé de Dios. Si tú me preguntas, yo te puedo decir algunos versículos, pero ¿cómo están tus relaciones? ¿Cómo te conocen? ¿Como alguien de gracia, de bondad, o alguien que juzga, critica, amargada, amargado? Porque si realmente tienes muchos años en la fe, pero tu carácter no transmite el amor, el perdón, la gracia de Dios, estarías en el mismo error de estos falsos maestros gnósticos. Y el Señor dice que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso Juan escribe esto. Y dice, en esto consiste el amor, no en conocimiento, no en experiencia, años, no. Dime lo que dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. En el texto griego no dice, en esto consiste el amor, sino dice, esto es el amor. El verbo que se usa ahí, cuando estudiamos griego, cuando tú estudies griego, ¿dónde está? Cuando tú estudies griego, ¿ya? Te van a enseñar el verbo eimi. Es el verbo más conocido, porque es el verbo ser o estar, como el verbo to be en inglés, ¿ya? Entonces, ese verbo es bien, bien usado, bien común. Y ahí dice, esto es el amor. Es decir, que Juan no quiere irse por las ramas. Quiere saber, quiere que todos los creyentes sepan qué es el amor. Y dice, negativamente, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Está diciendo, el perfecto amor no proviene de nosotros. Nosotros somos criaturas caídas. El pecado ha dañado mi mente, mi corazón, mis afectos, incluso las buenas intenciones que yo tengo con mi familia, con mi iglesia. Si yo no tengo a Cristo, voy a hacerle daño. ¿Por qué? Porque el perfecto amor no proviene, dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. Está diciendo, el amor es la muestra de Dios hacia nosotros. Él nos amó, proviene de Dios, procede de Dios. Mis hermanos, dice la palabra que el amor, Dios es amor, versículo 8, mira en tu Biblia, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Ahora yo te pregunto, si Dios es amor, ¿cuándo empezó ese amor eterno y perfecto? ¿Cuándo empezó? ¿Habrá habido un momento que no existe el amor? No. Como Dios es amor, escúchame, el amor perfecto siempre ha existido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad es una relación de amor eterno, perfecto. Hay armonía, hay orden. No hay discusiones, mis hermanos, en la Trinidad. Y ese es el modelo que yo siempre tengo que ver para mi familia, para el ministerio que yo tengo. Tengo que ver, no lo que yo creo que es bueno, ¿no? Miro una iglesia por acá, miro otra familia, así quiero que seamos. No. Mira la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viviendo en una relación de amor, de respeto, eternamente, donde se disfrutan uno del otro, donde se ayudan. Por eso, el amor perfecto, ágape, proviene de Dios. Es Dios la fuente de ese amor. Pero también dice la palabra que este amor vino cuando nosotros no le amábamos, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a decir siempre que el amor es una decisión. Dios con ese amor perfecto, eterno, nos ve a nosotros imperfectos, rebeldes, orgullosos, que nos alejamos de Él. Y ¿sabes qué? Él toma la decisión de hacer algo a favor nuestro. El amor es una decisión. Por eso el comentarista William Barclay dice lo siguiente: el amor o el ágape de Dios se relaciona con la voluntad. Es un compromiso que hacemos para el bien de otra persona. Es una conquista, una victoria, una prueba. Me gusta como dice Barclay que el amor es una conquista, una victoria, una prueba. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero amor, el amor de Dios, no depende de lo que yo soy o de lo que yo haga. El amor de Dios no cambia. Dice la Biblia que Él nos amó desde antes de la creación del mundo, nos predestinó, y cuando ya somos sus hijos, no es que nos ama más que cuando no éramos sus hijos, porque el amor de Dios no cambia. Por eso Jesús dijo que Él nos amaba como el Padre le amaba a Él. ¿Y cómo amaba el Padre al Hijo? Un amor perfecto. Ni más ni menos, un amor completo, un amor absoluto, un amor incondicional. Así nos ama el Señor. Ese amor, por eso dice, es una conquista, una victoria, una proeza. ¿Por qué? Porque no se deja vencer por los problemas. Porque no se deja derribar por una crisis. Cuando pasa estas cosas que son hasta cierto punto normal, porque todavía estamos aprendiendo a amar como Dios, y tenemos problemas en casa, crisis, ¿sabes qué? Y tú dices, pero yo decido amar, aun que me dolió lo que me dijiste, no me pareció lo que hiciste, pero igual dice que es una conquista, una victoria, una proeza. ¿De dónde procede ese amor? Del Señor. No nace de nosotros. Y si tú quieres amar así, en tus fuerzas, vas a decepcionarte. No se puede. Solo Dios puede amar incondicionalmente. Por eso, hermano, yo quiero que veas esta gran verdad. Una verdad, y te lo he puesto así, en letra gigante. Dios ama al que no merece amor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Puedes leerlo conmigo? Dios ama al que no merece amor. O sea, me amó a mí, te amó a ti. Así es como Dios ama. Dile a tu hermano, Dios ama al que no merece amor. Díselo como una verdad que sale de la Biblia, para que también se sienta amado él. Dios ama al que no merece amor. Tú puedes decir, pastor, yo he hecho cosas terribles. Muchos vienen a la iglesia con un cargo de conciencia tan grande. Pastor, he perdido tiempo de mi vida, mi juventud. No me he hecho respetar. O también he hecho mucho daño a mi familia. Mira, la buena noticia, Dios te ama. Dios te ama. Pero ahora, mi hermano, vamos al segundo punto. Este es el primer punto recién. El amor perfecto proviene o procede de Dios. Ahora, el perfecto amor provee el camino del perdón. No solamente hay una decisión de hacer el bien, sino también hay una decisión de no hacerle el mal a alguien. Toma nota de eso. El amor es una decisión, el perdón también. Con el amor, tú decides hacer el bien a alguien. Con el perdón, tú dejas o abandonas hacer algo contra alguien. Dice la palabra en el versículo 10, la segunda parte. Y envió a su hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Mira, aquí está el amor, ¿no? Dios dice, nosotros no le amábamos, pero eso no lo detuvo. Él nos amó y el amor hace algo por el otro. ¿Qué hizo el Señor? Envió a su Hijo. Ahora, el Hijo, lo más preciado, lo más santo, lo más valioso, su Hijo, Él envía lo mejor, como vimos la semana pasada, el único. Y dice, ¿para qué? Para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Mira, si te das cuenta, Juan nos está mostrando que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están actuando a favor de nosotros, pero también están haciendo algo que no nos dañe, que no nos perjudique. En este caso, el Hijo viene para perdonar, no para condenar. Él podría venir a condenarnos, por supuesto que sí, porque somos pecadores, porque somos rebeldes, porque somos toda esa lista que vemos en la Biblia, mentirosos, calumniadores, homosexuales, etcétera, etcétera, adúlteros, todo eso somos, está en nuestro corazón. El Señor Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que sale de su boca, sino lo que entra en el corazón, y eso está en nosotros. Pero Jesús vino a perdonar. Mira, vino a perdonar, o sea, no hace lo que nosotros merecíamos. No nos condena, no nos elimina, no nos extingue. Viene a ofrecerse como sacrificio por el perdón de nuestro pecado. En el texto griego, ¿no? Ahí esa frase usa la palabra gilasmos, que significa expiación y propiciación. En unas Biblias, Reina Valera, NTV, dice que Jesús vino como propiciación. La NBI lo ha traducido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y es correcto, porque esta palabra, que la vamos a ver en marzo, en la serie, se llama Preciosa Sangre, la siguiente serie, quiere decir que Jesús vino no a hacer algo contra nosotros, sino a hacer algo a favor nuestro y no a condenarnos. Vino como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Hermanos, el perdón es una decisión de no hacer algo en contra de otro. Y la palabra perdonar en el griego es afiemi, significa soltar, dejar, abandonar. Es decir, tomo la decisión de dejar ir tanto la ofensa como el ofensor. Tanto la ofensa como el ofensor. Por eso dice la Biblia en el Salmo 86:5, tú, Señor, eres bueno y ¿qué? Perdonador. Tu gran amor se derrama sobre todos los que te invocan. Hermanos, la Biblia dice que Dios se deleita en amar y también se deleita en perdonar. Yo quiero que conozcamos más a ese Dios, el Dios de la Biblia, no el Dios de la religión, no el Dios de las tradiciones que nos han hecho creer que ese Dios está en contra nuestra o está supervisando, ¿no? ¿Qué hacemos, qué no hacemos para castigar? Ese Dios se deleita en amar y en perdonar. La pregunta es, ¿por qué no vamos donde Él? ¿Por qué no corremos a Él y le decimos entonces, acá está, Señor, toda mi vida, todo lo malo que he hecho, estoy, Señor, en un camino de perdición? ¿Por qué? Si Dios es bueno y perdonador. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el problema? Y lo vamos a ver. Es el orgullo. No, yo no soy así. Pastor, dele duro al de al costado. Yo soy bueno. Sí. Depende con quién te compares. Todos tenemos que compararnos con Jesús. Y ahí todos estamos en falta. Primera de Pedro 4:8 dice, el amor cubrirá multitud de faltas. El amor de Dios en nosotros nos impulsa a perdonar como Él nos perdonó. Nunca un cristiano se asemeja más a su Señor que cuando Él ama y perdona de corazón a quien le hiere. Y el perdón es un camino de doble vía, porque debemos perdonar al que nos hiere, porque un día también nosotros necesitaremos ser perdonados. Hermanos, ¿cómo es esto en la práctica? Hasta aquí, ¿cómo es esto en la práctica? Esto, hermano, es un estilo de vida que nosotros debemos tener. Yo necesito un voluntario. Un voluntario simpático, con cara de bueno, santo. Así que le voy a invitar, por favor, a JC, tú. Ven aquí, JC, por favor, ven acá. Ven aquí adelante. Tráete una silla, rapidito, una silla. JC, joven. Mira, JC, la próxima vez vienes con pantalón, ¿ah? ¿Eh? Ya no importa, lo voy a perdonar. Ven aquí, pon acá tu silla acá. Bien. Yo quiero que ustedes vean lo siguiente, ¿no? ¿Cómo es esto en la práctica, pastor? Todo está bueno. Pastor, yo lo sé. Gracias por recordármelo, pero yo lo sé. Mira, en la práctica eso es así. Tú, yo somos hijos de Dios. Conocemos este amor tan grande y lo hemos recibido, pero no para solamente bendición de nuestra vida, sino también para darlo a otros. Él es, vamos a ponerle, él es Juan, es porque tú te llamas Juan Carlos. Juan no es creyente. ¿Puedes poner cara de no creyente? Ya está. Él es, no conoce al Señor, ¿no? Él es soltero, hace lo que quiere, vive. Pero es mi amigo, hemos estudiado juntos, es más, estamos haciendo negocios. Pero ¿sabe qué? Me ha pedido un dinero y no me devuelve ya hace buen tiempo. Y ya me cansé de pedirle. Y él cada vez se ha puesto ya más sinvergüenza, ¿ya? Ya me dice, ya, ¿sabes qué? No, ya, échale tierra y todo. Entonces, yo, tú y yo, a pesar que hemos sido amigos, nos vamos a distanciar, ¿ya? Nos vamos a distanciar porque realmente me ha fallado a la confianza. Y tú siéntate ahí. ¿Por qué? Escucha, ¿por qué quiero que se siente? Porque el no creyente, cuando se pelea, no tiene problemas. Él está normal. Es más, él es la víctima, ¿no? En este caso, él me ha fallado a mí, ¿no? Me ha estafado, se ha aprovechado. Pero sin embargo, él está tranquilo, ¿eh? Cara de tranquilo. Ahí está. Y yo me alejo, digo, Señor, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Pero como hemos visto, tengo que orar, Señor, ayúdame a no llenarme de resentimiento, amargura. Y en ese momento recuerdo que alguna vez escuché una prédica que decía que el Señor me amó con un amor perfecto cuando yo no lo merecía y me perdonó. Cristo vino a perdonar. Entonces yo en esa oración decido amar y decido perdonarle. Pero no queda solamente en buenas intenciones. ¿Quién debe ir a buscar al otro? Él, pregunto. ¿Él va a venir a buscarme a mí? Él va a venir, él no conoce al Señor. Él no conoce el perfecto amor. Yo me quedo aquí. Señor, ya oré, ya lo perdoné. A ver, ¿a qué hora viene a pedirme perdón? Porque él me estafó. Él me pidió y no me paga hace un año. No, nunca va a venir. Miren su cara, está fresco. Está como si nada. Él no conoce al Señor. Yo sí conozco al Señor. Yo tengo que ir. Yo voy a ir. Mira, está como si nada. Y yo le voy a decir, como el Señor me amó, ¿no? ¿Sabes? Tú eres mi amigo. Y voy a buscar, ¿qué? La reconciliación. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Ya, mejor, dejemos. Si puedes pagarme bien, si no, no. Para mí es más importante tu amistad. Porque Romanos 12 dice que en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos. Con todos, no solamente con los que nos caen bien, con todos. Y él, feliz, ¿verdad? Feliz. Claro. Ahora, eso es en la práctica, mis hermanos. Algunos pueden decir, ay, pastor, pero qué fácil. Él hace lo que quiere. Mira, a los ojos del hombre, y quizás en su pensamiento y en su corazón que todavía está atado al pecado, él está diciendo, ¿no? ¡Che! ¡Me gané! ¡Qué bueno! Quizás. Pero escúchame, delante de Dios, yo estoy glorificando su nombre. Amén. Y a mí más me importa lo que Dios piense que lo que Él piense. ¿Ya? Un aplauso, por favor, para JC. Gracias. Esto es en la práctica. Esto es en la práctica. Ahora, la pregunta. Lo que yo he hecho ahorita, y lo he hecho así en una representación de segundos, ¿es fácil? Honestamente, no es fácil. No es fácil, hermano. Es la verdad, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque el verdadero perdón tiene que sacrificar el orgullo y el egoísmo. Y eso nos duele. No, pues. ¿Por qué yo tengo que ser el primero? ¿Por qué yo tengo que ir? Si a mí me han herido. Otra vez. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y no solamente nos amó, envió a su Hijo como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Cuando yo tengo esa relación vertical día a día, es una relación que yo estoy cuidando a través de la oración, a través de la palabra de Dios, el estudio, a través de mi sacrificio, mi quebrantamiento, entonces no va a ser fácil, pero va a ser posible. Pero si no he nacido de nuevo, si no tengo a Cristo en mi corazón, y yo no sé quiénes aquí todavía necesitan ese nuevo nacimiento, esto es imposible. No. Me estás pidiendo algo imposible. Y si somos cristianos y nos parece algo también difícil, es porque nos estamos dejando controlar por nuestra carne. Así es, mis hermanos. El verdadero perdón no es fácil ni barato. Vamos a tener que sacrificarlo. Tercer punto. El perfecto amor y el perdón manifiestan el evangelio de la gracia de Dios a nosotros. Versículo 11 y 12. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Mira lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, nos está mostrando, como hemos visto quizás en otros textos de la Biblia, el estilo es primero hablar de lo que Dios hizo, ¿no?, a favor nuestro, para luego mostrarnos nuestra responsabilidad. Hay una demanda. Eso se conoce como el indicativo y el imperativo. Entonces, Juan dice, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, es decir, mira lo que Dios ha hecho por ti. Te amó y en Cristo te dio el camino al perdón. Ahora viene el imperativo. Viene ahora la demanda. También nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Mis hermanos, el amor entre nosotros, acá se está hablando ahora de creyentes, ¿no? El amor entre nosotros tiene que ser la dinámica más fuerte. La relación entre nosotros cada vez tiene que crecer. No al revés, ¿no? Sino que año a año cada vez tenemos que aceptarnos más, tolerarnos más, respetarnos más, ayudarnos más. ¿Por qué? Porque dice, nadie ha visto jamás a Dios. Es decir, porque hay personas a nuestro alrededor que no conocen a Cristo todavía. Puede ser familia, puede ser amigos en tu trabajo o en la misma iglesia. Acuérdate que el Señor dijo que en la iglesia iba a haber trigo y cizaña. Es decir, hay personas que todavía no han nacido de nuevo. ¿Y qué necesitan ver? Necesitan ver ese amor que perdona y que resuelve los problemas. Porque dice que ahí es donde su amor se ha manifestado plenamente. Porque, hermanos, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del amor y del perdón, la gente quiere verlo en nosotros. Y cuando tú y yo estamos en esa dinámica, sacrificando el orgullo, sacrificando la naturaleza que nos lleva a murmurar, a querer vengarnos por nosotros mismos, sabes que la gente no se va a convertir. La gente no va a creer. Pero cuando nosotros tenemos esta dinámica y la ponemos en primer lugar en la agenda, por eso dije, no es, el perdón no es opcional, no es secundario. Eso es lo que el Señor quiere que pongamos primero en nuestras familias, en nuestras relaciones como iglesia. Ahí es cuando la gente entonces puede ver ese perdón. Mis queridos hermanos, yo les comparto que eso es lo que mi esposo y yo le hemos enseñado. Yo te dije al comienzo que a mis hijos, cuando venían con sus problemas, quizás como tú, les hablaba, les enseñaba a orar, les enseñaba a dejar a Dios la causa y le decía, anda, busca, habla con esa persona. Y todo eso está bien. Pero ¿sabes cuál es la mejor enseñanza acerca del amor y el perdón para nuestros hijos? ¿Cuál es la mejor enseñanza? Lo que ven. Lo que ven. Lo que ven. Y ¿sabes qué? Cuando mi esposa y yo nos teníamos nuestro... Porque tenemos nuestro carácter. El Señor está trabajando un montón. Cuando éramos enamorados, antes de ser enamorados, nos conocimos sirviendo al Señor en un campamento de jóvenes. Ella era líder, por eso es que usted la ve, ¿no? Líder de las jovencitas. Yo era también líder, un líder manso, por supuesto, ¿no? Pero ¿saben cómo nos conocían? Éramos amigos nomás, ¿eh? Porque tenemos que primero cultivar la amistad. Nos conocían como la pareja tempestad. ¿Te acuerdas, Ada? Así me enteré yo. Me habían puesto un apodo. Porque éramos, ya, vamos, pa, pa, pa. Entonces cuando los dos rayitos se casaron, ¿qué sale? ¿Te imaginas? Y yo le hablaba a mis hijos, mira, sí, cuando tu profesor te hace esto, tienes que orar. Cuando tu amigo te hace esto, ¿no? O en la iglesia misma también ellos tenían a veces personas que, sí, los criticaban, hijos de pastores. Tenemos que asumir que es un costo. Todo iba muy bien. Pero ¿qué pasa cuando el papá y la mamá, pa, se pelean? Se comienzan a ponerse como los dos toros que tenemos acá. No, no, tú no me vas a ganar, tú no, 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 tú no. Ellos están viendo, ellos están viendo. Y yo le puedo decir mucho, yo le puedo hablar mucho, pero no va a impactar su vida tanto como lo que nosotros hacemos. Y efectivamente, lo que hacíamos después nos damos cuenta, ¿no? Gracias a Dios, es la misericordia de Dios, no soy mejor que nadie, puro, es un testimonio para el Señor, para su gloria, nos damos cuenta. Y uno va en busca del otro, como vimos acá. Ahora, ¿quién busca a quién? ¿Quién busca a quién? El que ama más, busca al otro. ¿Ya? Y ahí fue cuando conversábamos, y no era fácil, ¿no? Porque estábamos todavía heridos. Pero al final hablábamos, nos pedíamos perdón, pero todavía no quedaba la cosa ahí. Teníamos que ir con nuestros hijos. Teníamos que ir con nuestros hijos. Y ellos estaban ahí en el cuarto, pensativos algunos, así. ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿No? A veces ellos tenían sabiduría y oraban por mí y por su mamá. Y a veces también, como todos los jóvenes, pues sacaban lo que hay en su corazón, ¿no? ¡Y así te llamas pastor! Así me decían, ¿eh? Así son los hijos. Pero veníamos y los sentábamos y les decíamos, chicos, queremos pedirle perdón a ustedes, ¿no? Porque no hemos hecho una buena muestra del Evangelio. Porque el Evangelio no es lo que ustedes han visto. Y le decíamos, he cometido un error. Le dije a tu mamá esto y eso no es justo. Ella también decía, yo no he respetado la autoridad de tu papá. Y les decíamos, perdónennos. Ya nos hemos pedido perdón uno al otro, pero queremos que ustedes nos perdonen. ¿Tú sabes lo que eso ha hecho en su vida? Eso ha hecho que, por ejemplo, ellos, por ejemplo, mi hija que es casada, ¿no? Tengo un matrimonio donde hay problemas, pero yo los veo, ¿cómo los resuelven? Hablan. No discuten con respeto. Se piden perdón. Y nosotros vemos, decimos, wow, es cierto lo que dice el Señor. Que cuando nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Dios está en medio de tu familia y su amor se manifiesta para que otros puedan conocer el Evangelio de Jesucristo. Y así lo vemos en nuestros hijos. Porque no se trata de lo que tú le digas, es como tú vives, es como yo vivo día a día. Y esto, ¿cómo se vive en la iglesia? ¿Cómo se vive en la familia? Ahora nuevamente voy a invitar a Juan Carlos. En el trayecto que se ha bajado y va a volver a subir, Juan Carlos se ha convertido. Sube, sube, rápido. Sin silla, no. La próxima vez te vas a poner pantalón, ¿eh? Me acabo de acordar. ¡Se ha convertido! Después de que yo le perdoné y todo, él se sintió también agradecido y lo invité a la iglesia y en uno de los cultos recibió a Cristo. Ahora es mi hermano. Ahora Juan Carlos, miren, pon cara de santo ahora. Ahora ya, es mi hermano. Pero pregunto, ¿entre hermanos hay problemas también? ¿Hay discusiones? ¿Hay enemistad? Pregunto. ¿Hay o no problemas entre hermanos? ¡Claro! Y otra vez nos hemos vuelto a pelear. ¿Ya? Y nos distanciamos. Nos distanciamos. Ya, ah, ya. ¿No? ¿No? Cuando tú te peleas con alguien, como que ya no quieres verlo, ¿no? O escuchas su nombre y dice, no, no me menciones. Ya, el diablo está ahí. Aprovechando para sembrar semillas de resentimiento. Pero mira, ahora somos creyentes y dice que tenemos que amarnos como Él nos amó, ya que Dios me amó así. Entonces ahora viene la parte que nos toca, la parte práctica. Nos hemos peleado, pero yo tengo que amarle. Tú también decides amarme a mí, ¿ya? Y ahora, ¿qué falta? ¿Quién busca a quién? ¿Quién busca a quién? Cuando él no era creyente, yo tenía que ir. Ahora que soy creyente, ¿espero que él venga? No. Los dos nos buscamos. Y quiero que hagas slow, cámara lenta. Entonces, vamos a buscarnos. Vamos a buscarnos. Y mira, no hemos llegado todavía al final y ya estamos aquí abrazándonos. Te pido perdón. No quiero que nada nos separe. Juan Carlos, tú también, pues. Ya, también me está diciendo telepáticamente. ¿Y qué pasa cuando, mira, cuando esto pasa entre hermanos? Dice, el amor de Dios se manifiesta. Los demás que están viendo dicen, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mira, qué hermoso. Esa es la iglesia. Esos son los hijos de Dios. Esa es la familia que Dios quiere. Y entonces podemos predicar sabiendo que Dios está de nuestro lado. Muchas gracias. Puedes bajar, Juan Carlos. Gracias. Y termino con esto. Termino con esto. No sé a qué no sé si hay algo que te recuerda este ejemplo último de perdón. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Dice la Biblia que este hijo derrochador, este hijo que malgastó el dinero, de pronto recapacitó, se arrepintió, se humilló y dijo, ¿qué he hecho? He pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre. Y él emprendió el camino para ir hasta su padre. ¿Te acuerdas la parábola? Dice que el padre estaba viendo y lo vio de lejos. Se quedó parado diciendo, que venga acá, que me pida perdón porque me ha hecho mucho daño a mi nombre, a la familia. ¿Dijo eso? Dice que él también salió corriendo. Y el hijo no llegó a la casa. A medio camino se encontraron. ¿Tú sabes que esa parábola es el ejemplo del amor de Dios? Cuando tú le dices, Señor, perdóname, y das el primer paso, Dios dice, te estuve esperando para perdonarte, para darte mi corazón, para que tú también puedas perdonar a otros. Por eso, mis hermanos, la gente que no ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos y perdonamos como Él nos amó y perdonó, el amor de Dios se manifiesta, se hace visible a los que no conocen. Yo me he hecho una pregunta, y con esto termino. Nosotros estamos como iglesia, cada ministerio evangelizando. Este miércoles los jóvenes van a salir a evangelizar. Los matrimonios también tenemos una cena, pero es para compartir el Evangelio de Cristo. Y yo digo, ¿por qué no tenemos más personas? ¿Por qué no tenemos 3, 4 cultos? Si estamos evangelizando, los hermanos también en Ciudad de Dios, en Bustamante. Bueno, yo no sé Dios, yo no sé realmente, no soy Dios, digo, para saber, pero sí sé algo. Aquí hay un principio. Si la iglesia no está unida en amor, Dios no va a enviar más personas. Dios no va a enviar más personas en una iglesia que no se ama realmente, en una iglesia donde realmente no hay perdón. ¿Cuántos quieren que esta iglesia crezca? ¿Cuántos quieren que esta iglesia crezca? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no buscas a 2 o 3 personas y le dices, hermano, unámonos para tener una iglesia grande? Busca a otra persona y dile, seamos uno para que nuestra iglesia crezca. Busca. Abrázalo. Abrázalo. Únete a tu hermano. Queremos que el Señor sea conocido, pero no lo van a ver si nosotros no estamos amándonos y perdonándonos, hermano. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Sigue hablándonos en el camino a casa, en el día, en la semana, Señor. Te pedimos perdón por no haber amado como tú nos amaste. Pero este es un tiempo nuevo. Es una temporada nueva para nosotros para poder disfrutar de tu amor y también del perdón unos a otros. Gracias, Señor. Glorifícate en tu iglesia y toma nuestras cargas. Yo sé, Señor, que a veces hay personas que nos han herido, pero tu palabra dice que tú eres el que sana. Y tú eres el que va a hacer justicia, no nosotros. Te lo entregamos en el nombre de Jesús, nuestros problemas, nuestras familias, nuestras diferencias, para que la gente vea en ti, en nosotros, tu gran amor. Amén. Amén.